Roll Second Podcast, el show sobre juegos de rol comienza ya.
¿Qué tal, aventureros y referees? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll Per Second. Mi nombre es Il Morales y soy dueño y host de este show donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellas. Súper contento de estar con todos ustedes dentro de este episodio número 18 de la temporada 2 de Roll Per Second. Bastante contento. Hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que es fundamental y es muy importante y a lo mejor no lo había tocado del todo y debería. Muchas veces suelo asumir que es muy obvio que a lo mejor tenemos estos aspectos que quizás ya conozco, que doy por hecho, pero que a veces es bueno poner sobre la mesa. En este caso vamos a estar hablando un poquito acerca de una de todas las escenas que rodean nuestro hermoso hobby, en las cuestiones de que no todo es solamente D&D, Baldur's Gate 3 y lo que presenta Wizards of the Coast, sino que existen diferentes como que pequeñas movimientos, pequeños nichos, los cuales brindan una parte diferente del hobby. En este caso vamos a estar hablando de la escena Do It Yourself o Hazlo Tú Mismo, que básicamente es una escena que ha estado floreciendo dentro de otros nichos como lo es el OSR, que ya tenemos un episodio sobre eso para que vayas y lo cheques si no sabes exactamente qué es el OSR, o incluso el FKR, que también tenemos un episodio sobre eso para que vayas y lo escuches y a lo mejor tengas como que todavía más completa toda esta charla, ¿no? Pero antes de entrar directo a el tema principal, vamos a irnos a la esquina de la mesa donde les presento las noticias más relevantes, que al menos las que yo considero un poquito más relevantes, en este caso de la semana prácticamente. Ya llevamos un ratito dando las noticias semanalmente sobre juegos de rol o cosas interesantes, así que vamos para allá.
In these games, the players explore a mysterious world of excitement and adventure, most of which occurs in the mind of the players.
Ok, y llegamos a la esquina de la mesa. Algunas noticias bastante importantes. Creo que estas son muy buenas noticias. Vamos a comenzar con la noticia sobre Johan Nor, para los que no lo conozcan. Y de hecho, si siguen probablemente mis social media, si siguen este show bastante, se van a dar cuenta que soy muy fanboy de Johan Nor y de su trabajo. Johan Nor, que es el diseñador de juegos de rol sueco, el cual está involucrado por ahí en Morborg y otros proyectos súper interesantes como el Stockholm Cartel y muchos trabajos que considero brutales y son como que un must que debes tener por allí en tu colección. Acaba de anunciar que, me sorprende esta noticia un buen, anunció que va a estar trabajando ya de tiempo completo prácticamente en proyectos de juegos de rol. Yo no sé cómo Johan no se había dado cuenta que ya no era necesario que tuviera como que otra chamba. Creo que las cosas que está produciendo y está haciendo son brutales y es algo que presenta muchísimo juego dentro de la escena de juegos y debería ser como que obvio esta decisión de que trabajara ya de lleno dentro de los juegos de rol. Yo acabo de anunciar esto que ven por acá en pantalla, si es que lo están viendo por allí en YouTube, el episodio del podcast. Es básicamente el logotipo de su empresa. Entonces, eso está súper, súper cool. Está anunciando por ahí algunos proyectos. El primero con el que va a comenzar a trabajar es este libro que se llama Art by Nor, el cual prácticamente va a venir un Kickstarter. Y es una especie de recopilación con muchísimo del arte que ha estado por ahí haciendo estos doodles oscuros que vemos por ahí en Morborg y otros de sus trabajos. Lo va a estar recopilando todo junto con un poquito de artículos y cosas relacionadas para juegos de rol. Todavía no se viene el Kickstarter, está anunciado, próximamente lo vamos a estar viendo por allí, pero sí hay que estar bien atentos porque esa es una pieza que va a estar increíble tener por ahí, al menos para los fans del trabajo de Johan como un servidor. Creo que es algo que está brutal y que está súper, súper interesante. Y justamente hoy se acaba de anunciar el nuevo Backer Kit del juego de Badger plus Coyote, que básicamente es el coyote y el tejón. Este es una especie de juego que me llama muchísimo la atención porque es un juego para dos personas basado en una imagen bastante cool de este coyote que se mete, y está por ahí por todo el internet, este coyote que se mete como a un túnel y lo está siguiendo una especie de tejón y va atrás de él. Está increíble, se ve súper chill, tiene como que una especie de vibra muy, 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 como le llaman últimamente, muy cozy. Es como que muy agradable de jugar y al parecer también tiene por allí una especie de historia bastante trágica que puedes estar construyendo. Entonces estén muy atentos de este Kickstarter o este Backer's Kit, como le quieran llamar, por porque este juego está bastante bueno. Y si han estado siguiendo también por ahí las redes de Roll por Second, que vayan a seguir, así es que no me siguen por ahí, porque pasan un buen de cosas dentro del social media. Esta es una de las cosas que mencionaba por allí Mario de la esquina del Roll. Estoy casi seguro, si no que me corrija por allí, pero buy Andy's games, they are neat. Y si no saben a qué me refiero, estén muy atentos por ahí con la esquina del Roll, porque seguro él va a complementar un poquito más esto. Estoy seguro de esto, pero si me equivoco igual, corríjame en comentarios. Siguiendo adelante tenemos Eat the Rich, que básicamente está ya en sus últimas 48 horas del Kickstarter, lo cual estoy bastante contento porque este juego promete muchísimo. El arte está buenísimo. Para los que no sepan qué es Eat the Rich, es básicamente una especie de juego de rol donde tomas control de un vampiro y estás prácticamente tragándote y acabando las filas de nazis en esta especie de Segunda Guerra Mundial, lo cual se me hace que está súper cool. El arte está increíble. El Kickstarter va súper bien. Quedan las últimas 48 horas por allí del proyecto, lo cual básicamente ya está prácticamente fundado. Pero la cuestión es que me llama muchísimo la atención este juego. ¿Por qué? Pues uno, porque es vampiros y los vampiros rules. Dos, el arte está increíble. Tres, quiero ver qué tipo de mecánicas van a proponer por allí. Así que estamos esperando a que se cierre esto para intentar traer por ahí copias a la KobolCon, que esto creo que es casi un hecho que ya van a estar por ahí las copias disponibles en algún momento. Entonces, estén muy atentos a este juego. Últimas 48 horas. Si quieren esperar, fine, espérense. Y digo, si están en México y pueden conseguir su copia directamente conmigo o en la KobolCon. O si se quieren animar a de una vez vaquearlo y tener su copia, pues adelante. Tienen 48 horas todavía para realizar este Kickstarter. Siguiendo un poquito adelante, tenemos también por ahí noticias. Y estas noticias son desde el otro lado del charco. Estamos hablando por allá en Madrid, España. Acaba de suceder el SynCrash este fin de semana pasado. Un evento que está por ahí involucrado organizando mi hermano Penny Melgarejo, quien le mando un abrazote y las super felicitaciones por el éxito que tuvo este evento, el cual se dedicaba básicamente a la autopublicación e ilustración de diferentes materiales, no solamente de rol, sino también como que un poquito más enfocado en el lado artístico. Pero Penny se encargó de llevar por allí un buen de material de rol. En su boot pudieron haber encontrado por allí las cuestiones que está presentando Penny, los trabajos de él, pero no solamente eso, iban a también por ahí encontrar Exhum, Xeno, tenemos Monster Hunter por ahí también, entre otras cositas, lo cual se me hizo que estuvo fabuloso. Todo gracias a que Penny nos sugirió que si podía poner por ahí en su mesa o en su boot este material para que la gente pudiera adquirirlo, ¿no? Entonces, de antemano seguimos haciendo estos lazos con diferentes personas claves que están por ahí distribuidas en el globo, que siguen apoyando esta escena, justamente de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De esta escena do it yourself, ¿no? O hazlo tú mismo. Entonces, es algo muy artesanal, se me hace genial. Y la noticia aquí es que básicamente se acabó todo lo de Exhum el primer día, lo cual se me hace que está fabuloso y que quiere decir que fue un éxito y la gente se fue bastante contenta. Entonces, todo un super mega éxito por allí, el evento de Penny. Muchas felicitaciones. Qué increíble está este movimiento y espero que, obviamente, este va a ser el primero de muchísimos eventos por venir, por lo cual estoy súper, súper contento. Y de aquí nos vamos un poquito adelante a que les muestre, por ahí lo pueden ver. Subí por ahí a social media un unboxing en el social media de Roll Por Second, obviamente. Y básicamente este unboxing termina siendo de un juego llamado They Feed on Fear, el cual me mandó por allí Alex Seivela para que lo vayan, lo chequen, mírenlo. Están por ahí los enlaces a el itch de Alexei por si quieren adquirir su copia. Y en algún momento me estoy por ahí trabajando, me voy a encargar de poder traer copias físicas para acá a México, al booth de la KobolCon, para que la puedan adquirir. Lo padre es que me mandó más cosas. No solamente me mandó They Feed on Fear, sino que también me mandó por ahí We Are Legion, goodies y cositas. Entonces, estén muy atentos porque voy a estar subiendo probablemente mañana, voy a estar subiendo por allí el review. Entonces, sigan el canal de YouTube si es que no lo han seguido, porque ahí es donde voy a subir por ahí distintas cositas, incluyendo este review y otros. Tengo por allí todavía pendientes reviews de lo que viene siendo Hell Knight. Tengo por ahí pendiente el review también por ahí de Nahual. Entonces, se vienen bastantes reviews al canal de YouTube para que estén súper atentos al respecto. Y siguiendo adelante, también esto estuvo muy interesante y les vuelvo a mencionar, El social media, creo que el social media de Roll Per Second es muy relevante dentro de todo lo que involucra esto, porque constantemente estoy platicando con un montón de gente que está por ahí conectada en el hobby, y también constantemente se están dando estas charlas, se están dando estas colaboraciones en línea, como la que están viendo por aquí ahorita en pantalla, donde pues básicamente el fin pasado tuve por ahí una partida con Anya de un juego llamado Firebrands, el cual presenta estas relaciones. Son estos pilotos de mechs los cuales están aliándose, ayudándose, y son rivales y a la vez están enamorando entre ellos. Algo muy heavy en cuestión como de relaciones, y el cual está hecho por uno de los creadores del PBTA o del Power by the Apocalypse, algo que estoy explorando constantemente últimamente. Y durante esta partida de After tuvimos por ahí bastante charla de diseño de juegos entre todos los de la mesa. Estuvo por ahí Hugo de The Dead Eye Club, quien le mandó un abrazo y un saludo, un shout out. También Alex por ahí estuvo también acompañándonos, al igual que Jesse y su pareja, junto con Annie. Entonces estuvimos hablando de un montón de teoría de juegos en el After Talk del juego, lo cual se me hizo genial. Y esto es un poquito relevante porque, aparte de que estuvimos jugando un juego increíble, totalmente diferente, estuvimos hablando de lo importantes que son las relaciones de los personajes dentro de los juegos de rol, pero sobre todo, más importante aún, cómo podemos crear mecánicas, o sea, cómo llevar mecánicamente este sentimiento o estas relaciones importantes a cualquier tipo de partida, ¿no? Entonces, por allí a Anya se le ocurrió desarrollar una herramienta que está presentándola justamente en ese TikTok, igual se los voy a dejar en descripción del video para que vayan y lo chequen, y de ahí me tiró la bola, y es como que, ok, Irving, esta es la herramienta que yo hice, ahora quiero ver tu herramienta, Irving. Entonces, esperen también por allí en social media mi respuesta y mi herramienta con la cual trato de crear relaciones interesantes en sesiones cero para los jugadores. Entonces, esta herramienta eventualmente la van a poder adquirir, la van a poder bajar, para que estén muy atentos a eso. Y con esto concluiríamos la esquina de la mesa. Así que vamos a pasar a tema principal, el cual se me hace que está súper interesante y que tiene que ver con todo esto que estoy mencionando. Y como extra, vayan a seguir a Roll Per Second como @RollPerSecond. Prácticamente en casi todas las plataformas de social media, al menos las populares, pueden encontrar por ahí Roll Per Second. Y estén muy atentos porque sí subo un buen de cosas y hay un montón de interacciones bastante interesantes que se están dando constantemente por ahí en el social media. Pero vamos a pasar entonces a tema principal. Y bien, llegamos al tema principal de este episodio, que el cual básicamente se enfoca o se basa en lo que es la escena de do it yourself o hazlo tú mismo dentro de los juegos de rol, ¿no? Y esto se me hace muy curioso y creo que lo he mencionado en otros episodios constantemente. Yo creo muchísimo en el hecho de que los juegos de rol se tratan de crear cosas, y creo que hay mucha gente que a veces lo entiende un poquito de la manera errónea en la cuestión de que quieren que las compañías les presenten prácticamente todo en bandeja de plata, y las cuestiones de crear se reducen de una manera bastante, bastante drástica, ¿no? Entonces, lo que terminas creando es realmente muy poco dentro de tu mundo, lejos de ser esto la idea principal del juego. Si disfrutas a lo mejor o no tienes mucho tiempo, lo entiendo, pero creo que no vas a disfrutar al 100% del hobby a menos que estés creando cosas para tu mesa. Y aquí entran muchas cosas muy interesantes, porque también hay algo que se me hace muy interesante también dentro de todo este tema, y es la cuestión de que cuando las cosas son creadas dentro de tu espacio de mesa de juego, cuando las cosas son creadas por tu mesa, suelen tener un peso más grande dentro de la ficción del juego y fuera también, ¿no? Porque es como que más memorable estas ciudades o estas situaciones que prácticamente toda la mesa ayudó a crear, lo cual se me hace súper interesante. Pero bueno, regresando al tema que estaba mencionando ahorita, la escena de hazlo tú mismo es básicamente un pequeño nicho que está regado a través del globo o de la blogósfera de juegos de rol, el cual ha estado creciendo bastante dentro de otros nichos. He aquí a lo que quería mencionar un poquito a todos. La cuestión de que esto es, como de costumbre, las cosas que hacemos por acá en Roll Per Second, es algo que está dentro de un nicho de un nicho. Entonces son cosas como que muy específicas que solamente vas a escuchar de ellas o vas a tenerlas en cuenta si estás dentro de uno de estos nichos, ¿no? Entonces esta escena floreció o creció muchísimo o incluso fue como que un pilar importante dentro de otros movimientos, como lo mencioné al principio del episodio, lo que sería el OSR o el renacimiento de la vieja escuela, básicamente estas personas que están tratando de revivir ese sentimiento único de cómo se jugaba por allá en los 70s, 80s, o prácticamente el principio del hobby, ¿no? Que mucho era que tú crearas tus propias reglas, que tú propusieras tus propios mundos y que básicamente tú te encargaras de hacer todo este trabajo pesado. Allí y dentro de a lo mejor otro movimiento por ahí también aparte llamado FKR o el Free Kriegsspiel, el cual básicamente va todavía un poquito más atrás que el OSR, es decir, esto va al origen de los juegos de rol que fueron los wargames o los juegos de guerra tácticos que se estaban desarrollando hace un buen de tiempo. Entonces esto te lleva mucho a la ficción, pero lo que ambos comparten dentro del movimiento de do it yourself o hazlo tú mismo es la idea de que tú tenías que estar constantemente creando las herramientas que necesitaras, las reglas que necesitaras, los personajes que necesitaras, los monstruos que necesitaras, las habilidades o lo que sea que te estaba pidiendo tu juego. Y aquí es donde entra lo que se me hace que está muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque básicamente para poder crear lo que sea que necesites, necesitas un set de reglas que sea muy, muy sólido. ¿En qué sentido? En que sea flexible y que sea sencillo para fin de poder desarrollar estas cosas que tu juego te está pidiendo, ¿no? No sé, algunos ejemplos de cosas que podrías por allí necesitar sería a lo mejor un sistema de viaje, si es que por ahí no lo tiene, lo mencioné, enemigos, tablas de encuentro, básicamente cualquier cosa que sientas que tu juego te está pidiendo y que no tienes a la mano, ¿no? Entonces, muchos sistemas son muy buenos por allí para fin de poder brindarte esas herramientas y que tú puedas crear prácticamente lo que sea. Un ejemplo de esto podría ser Into the Odd o muchos de los retroclones que tenemos por allí son muy accesibles a la hora de crear cosas nuevas. Y aquí voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Tenemos episodios donde hablamos para por qué es muy difícil crear contenido para quinta edición o por qué es como un dolor en la cabeza crear contenido para quinta edición. Ese es un episodio que pueden ir a escuchar prácticamente ahorita. Y ahí hablo mucho de por qué es complicado usar estos sistemas contemporáneos para fin de desarrollar cosas. Y la verdad es que da muchísima hueva o da muchísima flojera crear porque es un dolor de cabeza, ¿no? Que, por ejemplo, crear cosas para sistemas que son... que tienen más bien pensado esto en la cabeza de ok, vamos a ser más libres, vamos a dar reglas muy simples, muy sólidas para que las personas que juegan puedan crear sus propias herramientas. Y aunque no está implicado en muchos de los sistemas o no viene como idea, crea todo lo que tú necesites, porque muchos de los problemas que tenemos con los juegos de rol es que asumen que ya sabes que es un juego de rol, asumen que a lo mejor tú ya estás dentro de esta escena o dentro de estos movimientos, entonces no hay una referencia sólida que te diga, ok, tienes que hacer esto, porque es para ellos es obvio, no es como, ok, la gente prácticamente lo va a hacer. Y es por eso que quería tener este episodio dedicado específicamente a este tema, ¿no? Porque quiero que lo tengas en cuenta a la hora que agarres un sistema, que a lo mejor si tienes este mindset, si tienes esta mentalidad de yo voy a crear para este sistema lo que me haga falta, tiene que ser un sistema sólido de reglas y muy, muy sencillo, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta para lo que sigue de aquí adelante sobre la charla. Lo que ahora se me viene a la cabeza y que estarán pensando probablemente ahorita en casita, donde sea que me estén escuchando, sería ¿por qué quisiera hacerlo hoy en día? No, o sea, eso no significa que realmente me quieres vender un juego incompleto, porque ese es a lo mejor uno de los pensamientos que se vienen directamente, y la respuesta es que no. Hay un sentimiento muy satisfactorio y de pertenencia al crear tus propias herramientas, mundos, personajes e incluso mecánicas, ¿no? Esto es tuyo, es único, y para experimentarlo tiene que ser jugando en tu propia mesa. Algo que pasaba mucho al principio del hobby, sobre todo cuando estábamos pensando, antes de que se hiciera D&D y que había todos estos reglamentos, que prácticamente teníamos dos grupos de juegos muy grandes de wargamers que se estaban reuniendo y que estaban desarrollando estos mundos y que, ojo, estaban desarrollando una manera diferente de jugar en su momento, lo que sería básicamente lo que se convertiría en D&D y los juegos de rol en algún punto para acá. La cuestión era que tú, para poder disfrutar de esta experiencia, de esta manera de jugar, de estas reglas o de este mundo específico, no existían libros de ambientación, no existía nada. Existían personas y sus reglas y sus mundos. Entonces, había como que rumores. Oh, ok, el primer juego de ciencia ficción, que es Metamorfosis Alpha, básicamente se hizo de alguien que jugó en la mesa de Gary Gygax D&D. Y él dijo, ¿sabes qué? Esto me gustaría que estuviera en el espacio. Gary Gygax, Gary, ¿podrías desarrollar estas reglas para un juego espacial? Y Gary fue como, no, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo, pero desarróllalas tú. Entonces, esta persona se fue y dijo, ok, yo lo voy a hacer. Y desarrolló estas reglas espaciales en donde básicamente estás explorando una nave perdida en el espacio masiva, llena de biodomos, los cuales estás explorando constantemente para poder sacar tecnología. Y en vez de subir de nivel, vas agarrando diferentes equipamientos. Y todo está pensado de una manera totalmente diferente a D&D. Entonces, no existen los niveles. Existe el mejor equipo, ¿no? Entonces, no estamos pensando en que va a mejorar mi ataque por mí, porque yo estoy creciendo. Es una idea totalmente diferente. Es decir, me estoy equipando con mejor equipamiento y ese es el crecimiento de mi personaje. Entonces, empiezan a proponer todas estas mecánicas y todas estas vistas alternativas de lo que es una especie de marco de juego, lo cual lo hace súper interesante. Entonces, los rumores corrían de ahí de jugador a jugador, como de, hey, ya viste el juego que está haciendo Sultano, es del espacio, ¿no? Y es decir, no teníamos campañas del espacio. Y eso hace única esa mesa y hace único a ese narrador o a ese máster. Creo que ahí es donde yo encuentro muy, muy, muy satisfactorio la escena de hazlo tú mismo, de haz tus herramientas, haz tus mundos, haz tus monstruos, ¿no? Aparte de que presentas algo único, fresco y que prácticamente te pertenece a ti y probablemente a tu mesa, si es que contribuyeron a crear estas cosas, es que el sentimiento de exploración es auténtico. Cuando les lanzas monstruos convencionales a tus jugadores, estos ya tienen una idea de qué es, ¿no? Un vampiro, un golem, un dragón. Ya saben qué tienen, ya saben cómo son, ya saben qué poderes pueden esperar. Pero cuando tú creas tus propios monstruos y los sacas de esa zona de confort, las cosas realmente se ponen interesantes. O puedes ver este sentimiento de, ok, entonces no es un vampiro convencional. Me estás diciendo que esta cosa puede chuparnos el chupa, y digo chupar, no, pero absorbernos el alma de lejos y no nomás nos quita niveles, sino que también, no sé, inutiliza órganos o whatever. Eso creo que puede ser muy interesante y te saca directamente de esta zona. Ah, es un vampiro, sí, necesitamos agua bendita y shalala, ¿no? O puedo tirarle Turn Undead y se va, ¿no? Y es como que, ok, me está diciendo que este no muerto es divino por alguna extraña razón y mi hechizo no funciona. Eso pone en otra mentalidad totalmente al grupo, lo cual se me hace que está fabuloso, ¿no? Y luego presenta más cosas o más oportunidades. Podrías a lo mejor también publicar tu trabajo por ahí en Niche, o podrías hacer cosas diferentes con este material, ¿no? Lo cual se me hace que está fabuloso. Entonces, no solamente sirve para uno, que sea un poquito más fresca, más única y más divertida tu mesa, sino que dos, te permite a lo mejor empezar a explorar ciertas partes del hobby, ¿no? Como a lo mejor la cuestión del diseño. Y ya te preguntas a lo mejor, ok, ¿qué tal si lo pongo en Niche, ¿no? Y a lo mejor lo pongo en que paguen lo que quieran. Y a lo mejor si alguien quiere donar algo, pues bueno, puedo utilizar ese dinero después para a lo mejor pagar a un artista o algo. O sea, como que puedes empezar a pensar en más cosas y explorar tu hobby de una manera más completa, no solamente sentándote a disfrutar del material que puedes encontrar en línea o que las compañías te están brindando, sino tú también ponerte del lado de diseñador y empezar a hacer tus primeros trabajos, ¿no? Y eso se me hace que está muy interesante, está muy chido, está muy único. Otro aspecto que se me hace muy importante dentro de la escena de hazlo tú mismo es, lo mencioné también casi al principio del episodio, esta cuestión de gente que está involucrada dentro del movimiento. Estos nichos y estas partes del hobby que son más específicas y que a lo mejor puedes tardar un poquito de tiempo en dar con ellos, o que a lo mejor no son para todo mundo, quizás, ¿no? Y no por mala onda, no porque no sean accesibles, sino porque es difícil llegar a ellos y obtener esta información. Usualmente todo ese tipo de información la obtienes con el tiempo, ¿no? Estando en el hobby. Tienes que tener ciertos años a lo mejor en Calabozos y Dragones para eventualmente dar con este tipo de contenido o adquirir uno, ¿no? Es como que, ok, ya me cansé de las aventuras que normalmente me están ofreciendo la compañía del juego más famoso del mundo. Quiero probar algo diferente y a lo mejor compras algo y de ahí te empiezas a meter lentamente dentro de y a conocer toda esta escena o nicho que existe. Pero a lo que voy con esto, o la mención que es relevante, digamos, a esto, es que empiezas a conocer autores, artistas y gente que está involucrada básicamente en todo este movimiento de manera global. Somos muy pocos y usualmente nos conocemos. Algo que sigo mencionando constantemente por acá en social media, en todas partes, es que para estar dentro de este movimiento tienes que realmente formar parte de él. este movimiento no es tan fácil como hacer una búsqueda en Google y que ya te salga todo. Es decir, tienes que estar participando activamente, ya sea comprando, apoyando o jugando o lo que sea. Pero básicamente como que consumiendo y estando apoyando por ahí dentro del movimiento para fin de poder ubicar a estas personas y seguirlas. Primero que nada, creo que es bueno mencionar que Roll Per Second tiene la fortuna de poder tener contacto con diferentes personas del medio que están por allí regadas en diferentes partes del globo, lo cual lo hace genial, ¿no? Y lo hace una especie de spot o de lugar donde puedes venir, escuchar y conocer realmente qué es lo que está pasando dentro de toda esta escena. Esa es una de las cosas o uno de los objetivos principales que tengo para Roll Per Second en general. Quiero que sea este lugar donde puedas arrimarte, conocer y si te gusta a lo mejor sumarte a todo este tipo de movimientos que a veces tienes que pasar por mucho para fin de poder llegar exactamente a este lugar. Entonces, tener acceso a estas personas y poder platicar con ellas y poder experimentar cómo ellos están creando, cómo ellos están diseñando, qué propuestas tienen y qué tan diferentes son dependiendo del lado del globo o del lado del mundo de vengan, se me hace que es algo súper interesante y que nos da una variedad de juego increíble y que a lo mejor nos puede mandar o nos puede transportar, aunque sea un poquito, a esos años, esos primeros años del hobby donde la gente veía el juego de Gary Gygax y luego veía el juego de otras personas que estaban desarrollando cosas con una visión diferente, lo cual encuentro definitivamente muy, 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 muy interesante. Y eso es lo que se me hace genial de este tipo de escena, ¿no? Puedes conocer las diferentes filosofías que todo mundo tiene por allí, el diferente arte, ¿no? Los diferentes artistas. Y creo que se vuelve algo como muy, muy artístico de alguna manera. Y formar parte de ello creo que es bastante gratificante. Constantemente van a encontrar que por acá en Roll Per Second estoy promocionando mucho el trabajo de este tipo de personas, ¿no? Porque al final de cuentas el movimiento no solamente se trata de Roll Per Second, por así decirlo. Y suena muy curioso porque a lo mejor, ok, estamos en la plataforma de Roll Per Second, ¿no? Pero al final de cuentas creo que se trata mucho del trabajo de otras personas que están teniendo a lo mejor contacto con Roll Per Second. Y para mí es súper importante que todos allá afuera conozcan su trabajo y que quizás descubran el juego que siempre viene estado buscando sin querer, ¿no? Y a lo mejor es como que, ok, acabo de conocer el trabajo de Aiko quizás, o a lo mejor de Alex, y ahorita que estoy por ahí promocionando Die Fear on Fear para que vayan y lo chequen. Son juegos increíbles que a veces están por ahí perdidos dentro de toda esta escena, la cual es, y tengo que mencionarlo, es underground, ¿no? Es una escena que está por debajo del iceberg de lo que conocemos como los juegos de rol o D&D. Y es importante mencionar esto porque creo que una de las cosas que se me hace muy importante de Roll Per Second es que podría estar llegando a muchísima más gente si probablemente me fuera al pico del iceberg y empezara a postear contenido o a crear contenido para el juego más famoso del mundo, hablando de builds o power o min-maxing y todos estos temas que a lo mejor puede que sean ya un poquito más conocidos. Pero esto a lo mejor me daría más exposición, pero a mí realmente lo que me interesa es que la gente conozca de algo que yo personalmente amo y que de alguna manera tengo la fortuna de estar por ahí hablando con todas estas personas para fin de traerlo y que ustedes lo puedan tener de una manera, o sea, que tengan acceso más fácil a todo este tipo de contenido, ¿no? En conclusión, a lo que quiero llegar justamente con este tema es, uno, que sepan y que sean conscientes de que esta escena de hazlo tú mismo existe y que los suplementos y las cosas que pueden adquirir dentro de esta escena usualmente están dentro de estos nichos o dentro de estos productos, los cuales te dan básicamente herramientas con las cuales tú te vas a apoyar para fin de crear contenido para tu mesa. Estas vienen en formas de tablas, estas vienen en formas de muchas cosas que a veces a lo mejor no nos damos o no somos conscientes del todo, nos damos cuenta que esta intención está dentro de estas herramientas y que a lo mejor esta es la manera más adecuada de utilizarlas o que para esto están hechas, ¿no? Pero quiero que seamos conscientes la próxima vez que a lo mejor compremos algo y que veamos las tablas y que nos están dando un montón de gasolina para fin de nosotros poder crear nuestro propio contenido y que digamos, ok, esto está muy do it yourself, ¿no? Hazlo tú mismo, te voy a dar las herramientas para fin de que puedas desarrollar este mundo y que lo hagas tuyo y que tengan tu toque, ¿no? Y no lo confundamos a lo mejor con que, oh, sí, me dieron una taroca para que la aventura que escribieron ya se varíe y es como no es eso, es que tener las herramientas y las bases para fin de poder hacer muchísimo juego. Y creo que si nos ponemos a verlo de alguna manera, probablemente no es un buen movimiento como compañía, ¿no? Porque lo que quieres es que el cliente regrese y sigas arrojándoles más cosas. No es lo que estamos buscando aquí. Aquí estamos buscando darle las herramientas al jugador para que obtenga más juego y que la próxima vez que regrese a consumir o apoyar algo que tú estás haciendo sea 1, porque es un buen trabajo. 2, porque lo valoran. Y 3, porque a lo mejor les va a dar todavía más juego para sus campañas y sus cosas. Entonces, quiero crear esa conciencia sobre el material y quiero que tengas también muy en cuenta que muchas de las cosas que ves aquí, el motivo de ello es poder llevar esta escena y estos artistas a un spotlight o a una luz principal donde todos podamos apreciar el trabajo que están realizando, porque la verdad es que hay cosas súper, súper, súper increíbles por allí afuera. Entonces, personalmente creo que los juegos de rol se tratan de crear. Existe este sentimiento muy mágico al expandir nuestros mundos y transportar la historia, que todos estamos creando a nuevos universos y páramos, pues básicamente mágicos, ¿no? Y bien, eso sería todo por este episodio del podcast. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad es que me gusta muchísimo hablar de este tipo de escenas o de nichos dentro del nicho, por así decirlo. Creo que son bastante interesantes y podemos aprender muchísimo de este tipo de movimientos para fin de crecer como narradores, como jugadores, o incluso adaptarlo a nuestras mesas de juego. Creo que está bastante, bastante interesante. Y antes de irnos, me gustaría preguntarles a ustedes y que me dejen por ahí un comentario. ¿Ustedes qué piensan sobre crear su propio contenido? ¿Se animan o no? ¿O a lo mejor lo encuentran intimidante, lo encuentran difícil? ¿Conocen un poquito acerca de esta escena de do it yourself o de hazlo tú mismo? Piénsenlo. A lo mejor lo deben de haber notado a lo mejor en algunos de los suplementos o aventuras que han comprado, si es que han estado por ahí consumiendo algo de este tipo de cosas como independientes. Y a lo mejor ahora ya les va a dar clic y lo van a notar y es como que ok, esto trae muchas tablas para fin de que yo desarrolle mi propio mundo, ¿no? O estas semillas de aventuras para fin de que nosotros como jugadores las desarrollemos. Entonces, déjenme un comentario de qué piensan sobre todo este tema, si lo habían notado o no. E incluso si a lo mejor no lo han probado, si les gustaría entrar dentro de toda esta como que movimiento para fin de poder crear su propio contenido. Y por supuesto, también tengo que mandar un enorme shout out a mis leales Patreon, quienes siguen apoyando mi trabajo. Lo que sería por ahí Carlos Mondragón, tenemos a Jonathan Sampaio, Silva HDZ, Shaula, Hugo Hernández, Jorge Valdés, Eliezer, Dumlicantros, Chris Aravena, Víctor Morales y La Esquina del Rol. Mil gracias por seguir apoyando mi trabajo. Y si ustedes también quieren apoyar mi trabajo y recibir un par de beneficios bastante cools como este tipo de shoutouts, únete a mi página de Patreon para obtener acceso a los shoutouts, behind the scenes, juegos inéditos, herramientas para tus partidas y aventuras exclusivas, además de una mirada muy profunda a todo mi proceso creativo para diseñar juegos de rol. Estoy subiendo un buen de cosas constantemente y de hecho este sábado tenemos programada nuestra exclusiva Pregúntame lo que tú quieras, este live exclusivo para Patreons, donde tenemos unas charlas muy interesantes. La gente prácticamente se mete, pregunta lo que quiere o lo que le interesa. Yo ahí estoy por ahí respondiendo y hacemos como que esta mecánica muy, muy íntima de conversación, lo cual se me hace que está genial y salen unos temas muy interesantes, incluso chismecitos bastante, bastante buenos. Y pueden tener acceso a este tipo de cosas comenzando desde $2 o lo que estaríamos hablando por acá en México, alrededor de $40 aproximadamente. Entonces pueden comenzar desde allí, hay otros niveles con otros beneficios, así que vayan y chéquenlos, ya saben que las están por allí en la descripción. No olviden también por ahí seguir la conversación de todo lo que estuve mencionando por acá que pasó justamente en social media. Me pueden encontrar como @rollperSecond o incluso unirse a lo mejor al servidor de Discord, donde también hay muchísima gente hablando por ahí de diseño, cosas de Exium, en fin, un buen de cosas. Únanse a la conversación. Mi nombre es Irving Morales, eso sería todo por este episodio. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo y los veré hasta el próximo episodio. Bye bye.